Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar con donde se encuentren. Como verán, yo no estoy en mi tierra, estoy en otra tierra, acá con un poquito de calor, tomándome unos días de descanso, algunos días al menos. Y bueno, y quiero compartir hoy un tema del que estuve hablando en mi canal de Instagram en estos días, a raíz de una noticia que se filtró, porque claramente no querían que esta noticia saliera, que se filtró, que tiene que ver con este ambientalismo, ¿no? Esta activista ambiental Greta, una chica muy joven, que tiene un activismo por el cambio climático. Y voy a abordar el tema de distintos lugares. Por un lado, desde el lugar energético, a quien entregamos nuestra energía. Luego, desde un lugar concreto, de hacer bien una distinción entre cambio climático y ambientalismo o relación con la tierra o relación con los animales. Una cosa es el cambio climático, que es más abstracto, y otra cosa es un activismo ambiental que no necesariamente tiene que ser ruidoso, que puede ser muy silencioso y muy potente también. Y también está, como puse en mi canal de Instagram, no todo es lo que parece, no todo es lo que parece, ¿sí? Voy a hablarlo también desde mi experiencia como abogada ambientalista. Soy abogada, como todos saben, y durante muchos años, muchísimos años, trabajé intensamente el tema ambiental. Miren, pasé por todos los lugares, estoy con el mate, pasé por todos los lugares. Trabajé para la Secretaría de Medio Ambiente dentro de un equipo de trabajo para crear una normativa para que exigía garantías ambientales, o sea, por un tema de un seguro ambiental. Y en ese tema, en ese momento, yo era la que más sabía del tema porque era especialista en seguros y especialista en derecho ambiental, una combinación única que nunca nadie pensó que podía tener algún punto en común, ni siquiera yo pensé que tenía algún punto en común. Y bueno, ahora que estoy pensando, me pasa lo mismo ahora con la abogacía, ¿no? La abogacía clásica, nunca pensé que tenía punto en común con lo holístico y lo tiene. Pero bueno, en ese momento era más que nada relacionado con el seguro, con lo cual, bueno, me llamaron, estuve ahí, no trabajé totalmente ad honorem, no cobré nunca nada. En ninguno de estos lugares que les digo cobré algo, nunca. Lo hacía porque me gustaba, porque me encantaba, porque me consideraba y me sigo considerando ambientalista y me interesa mucho lo que es la tierra, la protección de la tierra y vivir en esta tierra de una forma lo más amigable posible. Y bueno, ¿qué pasó con todo ese trabajo que hice, que fue casi un año? Todo ese trabajo que hice fue un año. Ese organismo público, a través de las directivas del director, del subdirector, de no sé cuánto, se utilizó para otra cosa que no tenía nada que ver con la propuesta original, una otra cosa que era más en línea con ciertos intereses políticos y privados también. Y fue mi primer gran decepción en relación con el rol de los organismos públicos y el trabajo de los organismos públicos en un tema ambiental donde supuestamente todos miramos para el mismo lado. Evidentemente no era así. Eso me impulsó, fue una decepción muy grande para mí, pero eso me impulsó a hacer una fundación ambiental, porque dije, a ver, esto me gusta a mí, me encanta lo ambiental, ¿sí? Y evidentemente en el Estado no lo puedo hacer, o sea, no lo que yo quiero hacer. Y además trabajo gratis, ¿no? Porque lo que hacía era ponía tiempo, dinero y mi conocimiento. Bueno, voy a armar una fundación y ahí hago lo que quiero y si sirve a alguien lo toma y lo hago gratis también, total, lo hago para una fundación. Y así fue como creé una fundación ambiental y esa fundación fue maravillosa porque si bien ese fue mi impulso, a partir de ahí se derivó en como en distintas áreas, un área de ni para niños. Hice unos cuentos ambientales para niños, también obras de teatro, no yo, ¿no? Sino que había un equipo que lo hacía, en fin, hice ferias ambientales. Hoy hay un montón de ferias ambientales, pero en esa época era insospechado que hayan ferias ambientales, ¿no? No habían ferias ambientales. Y bueno, hice un montón de cosas a través de esa fundación, propuestas de leyes también, acciones judiciales también. En fin, esa fundación todavía existe, ¿sí? Todo eso yo me daba cuenta que ese tiempo y esa energía dedicada era tomada por otros poderes, por poderes del Estado de nuevo y por poderes también privados para hacer otra cosa. Y les voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, además del ejemplo este de la Secretaría, les voy a contar otro ejemplo más. Uno de los, digamos, de las propuestas de esta fundación, a raíz de esta ley de este seguro ambiental o este fondo de garantía ambiental, era llevar estos fondos de garantías ambientales a la zona de las mineras, acá en Argentina. Todo el norte, ¿no? San Juan, Mendoza, toda esa parte hay mucha explotación minera y había un gran tema ahí porque habían venido muchas inversiones para explotar la minería a cielo abierto y era una decisión política, o sea, no lo íbamos a cambiar por más protestas, por más quejas, por más que pataleemos, no se iba a cambiar. Entonces, la propuesta que había hecho a través de la fundación y con todo un grupo de ingenieros y de geólogos y bueno, y personas que sabían en distinta, con un equipo muy interdisciplinario, una propuesta de ley que se llamaban fondos de garantías ambientales, en el cual la empresa minera tenía que medir su impacto y ir midiéndolo. Con una periodicidad, puede ser un año o 2 años, ir midiéndolo y en base a el impacto que tenía, en base al riesgo, a mayor riesgo que tenía por lo que iba haciendo, en base a esas mediciones, mayor era la garantía económica que tenía que poner para la comunidad, para que por si pasaba algo, que la comunidad tenía, digamos, una garantía para sentirse respaldado en algo. Sí, en algo importante, ¿no? Y eso implicaba, bueno, toda una ingeniería legal y técnica muy interesante. Habíamos tomado base también incluso de alguna legislación extranjera, donde en otros países donde tenían sede estas mineras existían estos fondos de garantía, pero acá en Argentina no se exigían. Y fue maravilloso porque, bueno, era la verdad que la idea, la propuesta era bien, bien. Estaba perfecta, no me quiero meter en la parte técnica para no aburrirlos, pero estaba muy bien diseñada para que la empresa minera le interese y quiera ser responsable y quiera sostener, digamos, un riesgo muy, muy bajo, porque a mayor riesgo más era la garantía que tenía que entregar y a menor riesgo era menos. Era como una autorregulación de su propia actividad, ¿no? En favor de la gente, en favor de no solamente la gente, sino de la provincia y de la comunidad. Entonces, en ese momento trabajamos un montón y de hecho llevamos estas propuestas de leyes y en un momento, me acuerdo, éramos un grupo, éramos 9, habían ingenieros, una especialista en bonos de carbono, una bióloga ambiental, un especialista en seguros, otro especialista, bueno, habían como distintos, el equipo era muy interdisciplinario. Nos invitan a San Juan porque esta ley iba a salir definitivamente, iban a hacer esta propuesta que nosotros habíamos llevado, y nos invitan ayer la presentación de esta normativa o de esta idea en un, como en toda una jornada de un día completo, y viajamos desde Buenos Aires, viajamos varios, éramos 9 los que viajamos a San Juan a hacer esta presentación. Entonces, todos estos que viajábamos, tomamos el avión, viajamos, llevamos los expertos, estuvimos, fue un encuentro súper importante porque hasta vino el gobernador que abrió la conferencia, vinieron un montón, vinieron del Poder Judicial de San Juan, el presidente del Poder Judicial, en fin, fue impresionante. La prensa. Y al otro día sale un artículo en el diario con este encuentro que nosotros habíamos hecho, en el cual contaba la propuesta que nosotros habíamos hecho y contaba cuál era la propuesta de ley que iba a salir. Y cuando nosotros vemos el artículo, decía todo lo contrario de lo que nosotros habíamos dicho. O sea, imagínense, nosotros dijimos blanco, ¿sí? La prensa escribió negro. O sea, habían como dos propuestas bien claras, la nuestra que tenía que ver con los fondos de garantía y otra que era más por la galería, como quien dice, que era mucho más superficial, que no era nuestra postura, sí, sino la otra. Y en la prensa salió que nosotros dijimos que queríamos la más superficial y que proponíamos eso. O sea, utilizaron nuestra foto, nuestro nombre, nuestro movimiento, nuestra energía para crear algo que luego ni siquiera ocurrió, ni siquiera se creó, que era nada que ver con lo que nosotros habíamos dicho. Ahí, yo en ese momento, ahí me estaba dando el sol, no entendía mucho esto de la toma de energía, pero ahí entendí y hoy puedo entender lo que era este utilizar nuestra energía y nuestro tiempo y nuestra energía básicamente para crear una cosa totalmente distinta que no tenía nada que ver con lo que nosotros habíamos dicho. Y vamos a llevarlo esto al tema del cambio climático, que el cambio climático realmente es algo que quizás en un momento yo creía que sí, que había que luchar por el cambio climático, aunque mucho nunca me lo creí porque no lo podía medir. Pero vamos a llevarlo al cambio climático, ¿sí? A este supuesto cambio climático, cuando en realidad la Tierra fue cambiando el clima todo el tiempo, porque la Tierra es un organismo vivo que está cambiando el clima y está moviéndose todo el tiempo. Una cosa es el cambio climático, otra cosa es la contaminación, y otra cosa son los hábitos de consumo que tienen que ver más con la contaminación. El cambio climático es algo más abstracto, esa es la realidad. Es algo mucho más abstracto. Está bien, podemos ver que las estaciones del año van cambiando, que quizás donde antes hacía mucho calor, ahora hace menos calor, o donde hacía mucho frío, ahora hace menos frío, o que hay más frío, menos frío. ¿Por qué es la verdad que hoy, 2023, no les voy a hablar antes del 2020? Digo, luego el 2020 yo ya dudo cuáles son los motivos reales, auténticos, por los cuales existe este supuesto cambio climático. Y realmente, como no todo es lo que parece, no podemos saberlo. No lo podemos saber. Ahora, estas manifestaciones, estas declaraciones, estos movimientos, ya sea estudiantiles o no estudiantiles, por el cambio climático, por esto abstracto, esta energía que entregamos, como entrega esta chica Greta, que ha movilizado un montón de niños, incluso niños de 7 años, ¿sí?, que van creándose un discurso en su mente, una forma de pensamiento, un egregor de que luchemos contra el cambio climático, ¿sí? Esa energía es utilizada y de hecho está siendo utilizada para tomar ciertas medidas. Como por ejemplo, yo les puse acá, lo había visto, por eso lo dejé acá abierto, esto de las ciudades en 15 minutos, no sé si lo sabían. Ciudades 15 minutos, ¿no? Que parecería que nos quieren llevar ahora con la excusa del cambio climático a que tenemos que movernos, como en la época del régimen feudal, en una ciudad en 15 minutos, donde nosotros tenemos que poder en esa ciudad, en esos 15 minutos, caminando o en bicicleta, cubrir todas nuestras necesidades por el cambio climático. Ya está ocurriendo, fíjense, Oxford, ahí sale una nota, dice, Oxford ha vuelto al feudalismo, ¿sí? Los nuevos planes para una ciudad de 15 minutos con restricciones sin precedentes, los conductores canalizan el espíritu controlador de la Inglaterra medieval. Dice acá, en teoría la ciudad de los 15 minutos suena muy bien, un lugar donde puedes encontrar todos los bienes, servicios y comodidades que necesitas a un cuarto de hora andando, caminando. Se trata de una idea de un académico, ¿no? En el cual, ¿no?, esta idea se está extendiendo a otros lugares por el cambio climático, de que nos tenemos que mover así más o menos como en el 2020, ¿no? Bueno, pero ahora con la excusa del cambio climático. Entonces ahí voy, y después también el tema de los coches, ¿no? Que parece que hay también otra normativa, que por el cambio climático, de acá al 2035, al menos arrancó en España, deberíamos cambiar todos los coches por coches eléctricos, por el cambio climático. ¿Qué impacto tiene esto o lo otro en el cambio climático? ¿Realmente lo sabemos? Entonces, a esto me refiero cuando estoy hablando de utilizar la energía, nuestra idea, nuestro ideal, ¿no? De, ¡ay, el cambio climático! ¡Ay, la Tierra! ¿No? Para luego sacar medidas que les conviene a quién, que beneficia a quién, que implica pérdidas de libertades, porque acá esto de el tipo de coche que me tengo que comprar, o por dónde tengo que caminar, o cuántas veces puedo viajar en el año, o cómo me tengo que mover, implica una pérdida de libertad concreta. Entonces, esta entrega de energía de todas estas personas, niños e incluso jóvenes que gritan y claman por el cambio climático, luego es utilizada, es tomada por los organismos de poder, por las legislaciones, para crear leyes, normas, ciertas restricciones que nadie pidió, que a nadie le interesan. Entonces, ojo con la entrega de energía. Por eso hablo de entrega de energía. Ahora bien, ¿te interesa el tema ambiental? A mí me recontra interesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué acciones puedo hacer yo en mi individualidad y en mi entorno que sean medibles para mí y que no me limiten mi libertad? Cambios de mi alimentación, cambios en mis hábitos de consumo, capacitarme en qué sentido, o sea, aprender cada vez más de cómo me puedo relacionar mejor con la tierra, relacionarme de otra forma con los animales, no comérmelos, básicamente. Y esto no estoy diciendo para nada, ni queriendo convencer a nadie de que tienen que dejar de comer carne. Lo que estoy diciendo es, si nos interesa el tema ambiental, no es el cambio climático el foco. El foco es mi vínculo con la relación con la tierra. Es mi vínculo con la relación con los otros seres que habitan la tierra. Es mi vínculo con mi consumo, es mi vínculo con mi cuerpo. Yo desde el 2020 que vengo, ya había cambiado la alimentación hace un montón, pero el 2020 fue tremendo, para mí fue un antes y un después, y estoy ahora aprendiendo y estudiando de higienismo. Higienismo es tener un organismo limpio, casi sin residuos, ¿sí? Y ese organismo limpio, casi sin residuos o con los mínimos residuos posibles, que esos residuos no sean contaminantes. Y ese organismo limpio es de acuerdo a lo que voy consumiendo. Entonces mi energía no la estoy entregando a otros, y que en base a esos otros hacen leyes luego o normativas que restringen mis libertades. Mi energía la estoy dedicando a investigar, aprender y ver lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo medir y lo que puedo impactar en lo que pueda en mi entorno, porque tampoco hoy podemos convencer a nadie de nada ni intervenir para nada en la vida de los demás. Entonces, cuando digo ojo a quién entregamos la energía, es porque vemos esta Greta que ahora, al menos en la última escena que posté ahí en Instagram, era una puesta en escena, era un acting de que había una supuesta manifestación y que la policía la apresaba. ¿Qué puede pasar si eso sucede? Todos vamos, todos somos Greta, o todos somos fulano, o todos somos ni una menos, y nos metemos, ¿no?, en luchas o en discursos colectivos, entregamos nuestra energía a discursos colectivos que luego son utilizados para otra cosa, para tomar medidas de otro tipo, que ni nos interesan, ni queremos, y muchas ni siquiera nos convienen, ni son buenas para nosotros. Entonces, cuando digo, ojo a quién entregamos nuestra energía, tiene que ver con eso también, ¿no? Con no solamente a nivel ambiental, ¿sí?, sino a todo nivel. Así que bueno, eso es un poquito lo que quería transmitirles en el encuentro de hoy. Hacer bien, bien, bien esta diferencia, bien esta diferencia entre el cambio climático que está ahí, no puedo intervenir, a quién entrego mi energía, para qué, y lo que es el ambientalismo, este activismo personal desde mis propios hábitos de consumo y mis propios hábitos de vínculo con la tierra y con los animales. Así que bueno, los dejo, espero que tengan una hermosa semana y nos vemos la próxima. Chau, chau.
Rosana Abril, abogada holística. 25 años ejerciendo como abogada litigante, integrando formaciones y herramientas holísticas. 5 años aplicando las herramientas holísticas al servicio de la abogacía. Para comunicarte con Rosana, puedes hacerlo a través del WhatsApp +54 911 6162 0922. Canal de YouTube e Instagram, Rosana-Bril-Abogada y Coach. Por mail, rosana.bril@estudiobril.com.ar. Página web, www.rosanabril.com. Rosana con doble S. Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.